Comienza la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Señor Jesús Márquez, portavoz de WWF Adena Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal hallado? El verano?
Bien, bien.
¿Bien?
Bien, caluroso.
Sí,
caluroso, eso. Como sí, no podemos negar, ¿no?
Hombre, si lo raro es que haga calor en invierno, si en verano puede hacer calor, ahí no nos quejamos.
Sí, solo que bueno, que como es normal y como todo va apuntando, pues cada vez los veranos son más... Sí. Más extremos, vaya, eso más
sí,
extremos.
Sí, que verdad. ¿Cuántos años lleva en antena la mirada del panda, Jesús?
Aquí... Pues hemos hecho así algunos cálculos y empezamos la temporada 12, con lo cual bueno, serían 11 añitos, ¿no?
O sea, que estábamos en el siglo pasado.
Fíjate, madre, fíjate, qué cantidad de tiempo.
Madre de Dios, pues sí que sí.
Sí, señor.
Y aquí estamos, un año más, dispuestos a cumplir un objetivo que se marcó en un principio en esta mirada del panda y que intentamos conseguir todos los años, y es acercar a la gente los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. Asuntos positivos también, que mucha gente nos dice, no, es que solo habláis de cosas malas, es que fíjate que si ha habido un vertido, que si tal no respeta, que si... Sí, es verdad, muchas veces damos malas noticias, pero porque lo que queremos hacer es concienciar a la gente de que es, todavía queda mucho por conseguir en materia de medio ambiente. Eso es muchísimo.
Así es, pero intentamos eso, dar otra visión, otra mirada de noticias que muchas veces, por no ser muy aparatosas, precisamente esa es la idea que se suele tener, ¿no? De que el medio ambiente es noticia cuando es mala. Mm. Pero bueno, muchas noticias, y cada vez más gracias a la sensibilidad que ha crecido, pues va habiendo noticias que muchas veces pasan desapercibidas en las redacciones de los medios de comunicación, pues por no tener ese toque dramático o por no ser lo suficientemente relevante. Pero aquí, pues bueno, pues encuentran su hueco y además pues sirven para que la gente tenga otro punto de vista de
punto con también, y en Cadena Ser Madrid Sur y en la vida del panda, no hay otro sitio. Aquí nos va a hablar Jesús ahora de la rana ibérica. Nos metemos en faena, ¿te parece, Jesús?
Ya vamos.
Porque la gente ya conoce de qué va la mirada del panda. Bueno, pues de eso quiero empezar yo a hablar, de la recuperación de la rana ibérica en la Comunidad de Madrid. Preséntenos usted, don Jesús, a la rana ibérica y a sus familiares, y luego nos cuentas qué es lo que le pasaba y por qué ahora está bastante mejor.
Bueno, pues la verdad es que sí que es de aplaudir a la Comunidad de Madrid, porque en esta ocasión los técnicos la han introducido en Peñalara, una sierra de Guadarrama que también es emblemática y que todos de alguna forma la conocemos, mejor o peor, pero que indudablemente influye en nuestras vidas a través del clima, a través del agua que genera, a través también del ocio que nos permite. La verdad es que es una labor que viene desarrollándose especialmente reseñable ha sido la labor de llevarla emparejada a las causas que provocaron su desaparición. Hay que recordar que en los años 70 se empezaron a introducir especies de peces que eran susceptibles de ser pescados, es decir, para la pesca deportiva pues se repoblaron ríos con especies alóctonas, es decir, especies que no eran habituales de aquí, pero que eran muy atractivas desde el punto de vista de la pesca. Bueno, pues como suele pasar cuando se desequilibra un ecosistema, estos peces tenían el mismo campo de alimentación y de reproducción, entraron en conflicto con los alevines y con la rana ibérica, que es, sí que es endémica, y que en esta zona había una subespecie muy peculiar y que estaba perfectamente adaptada a estas zonas húmedas de Peñalara. Bueno, pues en los años 70 este pez hizo prácticamente de forma inmediata la desaparición de esta rana, y ahora...
¿Pero gracias, que se las comía o se comía su alimento?
Sí,
o...
prácticamente lo que hacía era devorar a los alevines pequeños y además alimentarse de lo mismo que se alimentaba la rana, con lo cual la dejaba sin comida, pero además los huevos y los alevines eran devorados por estos peces. Por tanto, pocos individuos llegaban a su madurez y por tanto, pues poco a poco fue desapareciendo esta especie, hasta desaparecer, extinguirse totalmente en los años 70. No había avistamientos de esta especie en la zona de Peñalara. Por eso, creo que lo importante desde este punto de vista es que no solamente se han ido introduciendo ejemplares, primero se soltaron 200, se fueron trabajando en la zona para ir erradicando algo que siempre comentamos desde aquí, desde la mirada del panda, que no solamente hay que reintroducir sin tope individuos. No solamente es volver a soltar individuos a la naturaleza, sino que es fundamental eliminar las causas que han producido el que esa especie desaparezca, claro.
Bien. Fíjate, cuando hablabas de esto me venía a mí a la cabeza, ya saben los oyentes, tú lo sabes, Jesús, que yo soy de Palencia, y allí, bueno, en todo el Pisuerga, pero sobre todo en la zona de Herrera de Pisuerga, más al norte, había muchos cangrejos, bueno, sigue habiendo muchos cangrejos, y también pasó lo que tú comentas, se introdujo cangrejo americano en vez del cangrejo autóctono que había, y bueno, pues acabó prácticamente con la población original. Ahora, poco a poco, se está recuperando, pero está costando muchísimo. Muchas veces no se dan cuenta las administraciones cuando introducen en un hábitat una especie nueva, todo lo que puede provocar eso. O sea, el medio ambiente es un equilibrio al fin y al cabo, y la introducción de un elemento extraño hace pues que se dé al traste con especies que han pervivido durante miles de años.
Así es, además, de una forma muy potente, pues lo que se produce es que la naturaleza no sea capaz de asimilarlo. Ahora lo estamos viviendo continuamente, se están viviendo episodios similares, ahora lo estamos viviendo en la zona de Madrid, también en la zona de Castilla y León, con el bisón americano, pues uh-huh. Está dejando prácticamente sin alimento a la nutria. La nutria sí que es una especie endémica, el bisón americano no, y el bisón europeo, que es más pequeñito, es menos voraz, menos corpulento, y se está dando el mismo caso. Los está dejando.
¿A quién se le ocurren estas cosas? Pues yo no lo entiendo. ¿A quién se le ocurre?
Bueno, en el caso del bisón americano es que se escapan de las granjas, se escapan, o gente que no les es rentable las granjas de bisón por cualquier cosa, porque vaya bajando el precio de la piel, pues los dejan escapar, o porque simplemente de granjas se escapan, y como son muy reproductivos y además son muy potentes, muy fuertes desde el punto de vista biológico, son más fuertes, más corpulentos que el bisón europeo, pues lógicamente presionan, le meten caña y al final terminan ocupando su lugar, ¿no? Pero en determinadas situaciones, en el caso del cangrejo, pues fue por otra causa. En Australia, pues están ávidos de experiencias de este tipo, ¿no? Meten una especie que superpobla, no tiene predadores, termina descontrolando la naturaleza, con lo cual meten un predador, que ese predador se carga a todos los bichos vivientes y descontrola también la naturaleza, con lo cual tienes que meter otro elemento de presión. Bueno, siempre lo que no hacemos es escarmentar. Ahora parece ser ya hay más información, ya hay mucha más presión sobre las administraciones, y se busca precisamente este equilibrio, como se ha dado aquí en Peñalara, ¿no? El reducir las causas que han producido la eliminación o la extinción de una especie, para entonces, de forma muy controlada, muy sosegada, ir introduciendo individuos para que incluso ellos mismos se vayan regenerando en la zona, y así poco a poco ir poblando de una forma coherente, de una forma tranquila, y recuperando esa especie que se haga endémica y se haga estable en esa zona, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando de animales, de la rana ibérica en Madrid. Vamos a pasar a un lemur negro en Fuengirola. A ver, ¿qué le pasa a este buen animal?
Bueno, pues este macaco, que también es, hombre, es más que nada que es una buena noticia, porque la verdad
los
es que
los lemures son los monos estos de las colas largas.
Esos pequeñitos, exacto, sí. Esos macacos que muchas veces son de colores pintorescos o que son muy, muy valorados como mascotas, y bueno, pues la verdad es que es muy raro conseguir sacar adelante crías de lemur en cautividad. Normalmente mueren al poco tiempo de nacer, y la noticia es precisamente no solamente que han nacido unas cuantas crías de lemur, sino que está sacando adelante las suficientes como para decir que se han criado en cautividad. Por tanto, enhorabuena al zoológico, que lo ha conseguido y que además está consiguiendo hacer una labor fundamental que se deben hacer en los zoológicos, que es la cría en cautividad para no afectar en el medio natural, y sobre todo de especies que están en peligro de extinción, como es el lemur, se da en una zona muy concreta del noroeste de Madagascar, y estas zonas están muy presionadas pues por el aceite de palma, por lo tanto la deforestación de esa zona para hacer plantaciones hiperrentables, y esa presión está haciendo prácticamente desaparecer al lemur de la vida salvaje. Sí que se mantienen, por otra parte, en un par de reservas que la ONU, a través de la UICN, que es la parte de la ONU que se encarga de la naturaleza, como ya venimos y nuestros seguidores fieles ya les suena la UICN, pues sí que tiene unas zonas junto con el gobierno que ha protegido, y ahí están medianamente seguros, medianamente a salvo.
Buena noticia. Y vamos a terminar con otra, para que luego la gente no diga que siempre vamos con malas cosas. En Castilla-La Mancha, parques naturales hay, y va a haber más.
Sí, señor. Y además, especialmente interesante también de esa reunión, por eso he querido proponerte este tema, porque no solamente es que una maravilla de la naturaleza y que muchas veces no es conocido, que es el Valle de Alcudia, en la parte casi ya de Sierra Morena de Ciudad Real, más abajo de Puerto Llano y toda esa zona, es un valle precioso, la primavera y el otoño allí son dignas de visitar. Bueno, pues esta zona del Valle de Alcudia y la Sierra Madrona, que es la parte más lluviosa de esa sierra que cierra el valle, junto con la Sierra Norte de Guadalajara, van a ser, están propuestos ya, ha salido el plan de gestión, el plan de ordenación de recursos naturales para ir dando pasos hacia su protección. Pero algo que quería que retomar, y es que 25.000 hectáreas de viñedo en zonas afectadas por protección de zonas declaradas de especial protección de aves, esa famosa cepa que también va sonando cada vez más, van a estar reguladas y no se va a seguir poniendo tal y como se plantan ahora los viñedos por espaldera, que entran en conflicto directamente con las aves. Bueno, pues va a haber unas normas para que en esas zonas se pongan más separadas. Bueno, va a haber una serie de criterios que no me quiero extender, pero que va a poner un poco coherencia a la hora de extender estos viñedos en zonas donde afectan lógicamente al alimento y al vuelo de aves en estas zonas de Castilla-La Mancha.
Está bien, dos pájaros de un tiro, simbólicamente, metafóricamente hablando.
Efectivamente,
señor Jesús Márquez, el lunes...